No sabía sobre la historia, sobre esa canción. Es una historia muy hermosa que habla sobre quién es Jesús en su simplicidad, en su poder y verdad. Ese tiene diferente entendimiento cuando escuchamos de qué se trataba esa canción. Voy en Job capítulo 1, por favor. Vamos a resumir donde nos quedamos cuando prediqué en nuestro estudio de Job. Como recuerdas, Job es un libro que destaca uno de los mayores ejemplos de sufrimiento que conocemos. Pero como he dicho antes, Job no trata principalmente el sufrimiento, es simplemente un medio para un fin mayor, un medio para las profundas preguntas del libro de capítulos 3 a 41. El libro de Job es único en su tipo. No es como los otros libros de las Escrituras, en la manera como empieza. Job nos ha estado en la Biblia como una novela independiente, algo así como hubo una vez un hombre llamado Job en la tierra de Uz. Se suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Pero el libro utiliza nombres ligados, por ejemplo, Israel y Edom. Otros pasajes de escritura reconocen a Job como una persona real. Todo eso deja claro que la Biblia considera a Job como histórico y por tanto nosotros también deberíamos hacerlo. Sin embargo, aunque es histórica, también es única entre los otros libros de la Escritura. Ningún otro libro comienza como lo hace Job. Se precipita en una historia de nada, paralelamente desconectada del resto de la Biblia. Yo diría que Job se nos presenta de forma única, porque Job se actúa más como una introducción a la Biblia. Nos da un entendimiento por qué ocupamos la Biblia. Job nos enseña por qué necesitamos a Dios que revele. Porque incluso los hombres más sabios de la tierra, Job y sus amigos, no pueden responder a las preguntas más importantes de la vida sin la revelación de Dios. También hemos analizado al hombre Job en persona. Se nos presenta como único, único en su clase. Veremos más de eso esta noche. Job es un hombre marcado por la inocencia y rectitud. Vemos eso en el versículo 1 de la última vez. Son realidades horizontales. En otras palabras, la amplitud de su vida se caracteriza por la devoción y la piedad. Ninguna parte de su vida queda sin atender. Diligente en cada parte de su vida. Pero también es un hombre que teme a Dios y aleja del mal. Aleja del mal y temer Dios es una vertical realidad. También tiene estabilizado la realidad. Su lealtad no es solamente amplia y externa. Su lealtad no solamente es external o superficial, sino él teme a Dios. El que puede ver el corazón, no solamente lo que está afuera. Así que comenzamos nuestro estudio esa noche. Quiero desarrollar la historia de Job, versículo por versículo, frase por frase y palabra por palabra. No quiero contar demasiado de la historia de antemano, lo que vamos a cubrir. Quiero abordar la historia con un aire de suspense, como si estuviéramos viendo cómo se desarrolla ante nosotros por primera vez. Concretamente, esa noche veremos Job 1, versículos 1 a 10. Y lo que encontraremos es que el pasaje está estructurado en dos secciones. Los versículos 1 a 5 tratan sobre Job. Se trata de Job. y los versículos 6 a 12 llegaremos más en la tarde, y es sobre Dios. Vamos a brincarnos. Tenemos mucho que cubrir. Y verdad es que nos va a ayudar. Versículos 1 a 5 se tratan de Job y conocemos varios detalles sobre estos versículos. Y los detalles que se nos dan ordenados en orden de importancia por la historia, la manera como desarrolla el autor, nos ayuda a aprender más de Job. Lo da en una orden. El primero, el detalle muy importante de Job es eso. Número uno, Job es un hombre piadoso. Job, primero, es un hombre piadoso. Es el punto número uno. Eso lo vemos en versículo uno. Y ya lo hablamos sobre esto. Y lo puse en detalle en ese versículo. Ya lo dijimos en detalle. Es piadoso. Tiene lo eterno y lo interno. Externo y interno. Inocente y recto. Temiendo a Dios y alejándose del mal. Esas son afirmaciones de extraordinaria diligencia en todas las áreas de la vida. Uno que persigue la rectitud tan profundamente como se puede humildemente. Y así, Job se nos presenta como que él sí es un pecador. Job se nos presenta en una forma ideal, no ideal en el sentido de ser irreal, como si Job nunca hubiera estado realmente a la altura de esa reputación. Más bien, sí lo hizo. Dios lo afirma y también la Biblia lo afirma. Él fue un hombre verdadero. Y sin embargo, se nos presenta en una forma ideal para mostrarnos cómo es el candidato ideal para un enfrentamiento entre Dios y Satanás. Job, la vida diligente de Job, plantea esa pregunta más persistente. ¿Es posible tan divinidad extraordinaria solo porque hay que manipularla? Esa es la pregunta que vamos a desarrollar en esa sección. ¿Puede alguien estar realmente tan preocupado por Dios? Esa es la verdadera pregunta. ¿O es algo hecho? Porque como probablemente sabes, Job era bastante rico, muy rico. Quizá la riqueza de Job era un incentivo para la divinidad. A lo mejor tiene una relación pre quo quo. Vive rectamente por mí, Job, y yo te daré protección, riqueza, poder y notoriedad. Algunos piensan eso. A lo mejor fue eso. Eso puede ser la pregunta. ¿Cómo un hombre puede ser tan piadoso sin tener una compensación que lo motiva? Lo que encontramos es que Job está bastante bien económicamente. Quizá eso es porque es tan piadoso. Vea versículo 2. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Fíjate cómo comienzan las bendiciones. Es importante. Tenemos que construirlo, tenemos que quebrarlo. Fíjate cómo comienzan las bendiciones en versículo 2. No empieza en versículo 1. Bendiciones empiezan en versículo 2. Porque el autor, porque quiere que sepas que lo más importante de Job es que es un hombre de Dios, no es sus posesiones. Porque versículo 1 dice que Job es un hombre piadoso. Pero el segundo punto es un hombre de familia. Por eso se menciona a su familia en el versículo 2. Es lo que quiere el autor que tú sepas. Número 2, es un hombre de familia. Y sus hijos son la corona de sus bendiciones. Son las más importantes posesiones que él tiene. Por eso se listan primero antes de cualquier otra posesión material. 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas. Ambos números comunican plenitud en el pensamiento hebreo. Muy estratégico. ¿Cómo ha pasado? No es como algo que está inventando el autor, no. Sino históricamente. ¿Tú sabes eso? La creación duró 6 días más un día de descanso. 7 días. Completud, 7 días, 7. Nuestra semana se termina cuando llegamos al séptimo día. 6 cosas que el Señor odia. Sí, incluso 7 son abominaciones. Entendemos que el número 7 es completad. El número 3 también simboliza idea de plenitud y completud. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, 3 días volveré y levantarme, es lo que dijo Jesús. Pero también existe un modismo hebreo, ayer y 3 días antes. Eso es algo extraño porque cuando se dice eso en el Antiguo Testamento, comunica eso. Cualquier cosa que pasa anteriormente comunica sobre la plenitud. Ya el 3 días significa de la plenitud. En detalle. Hasta también en la boca de 2 o 3. Que 2 testigos hasta 3 también es de plenitud. 7 y 3 son números que tienen cultural importancia. Y así que Dios en su providencia que Job tuviera 7 hijos y 3 hijas en ese tiempo. Eso es lo que tienes que entender. Dios quería que apareciera que Job estaba arriba del mundo. Muy interesante cómo se comunica aquí. ¿Por qué dice eso? Porque tiene que ser tan importante eso. Porque la vida de Job, porque está siendo establecida para aparecer al mundo. Job, Dios quiere que el mundo piense que está jugando favoritismo, que supuestamente es el consentido de Dios, supuestamente, pero eso no es realidad. Debe parecer que la vida de Job está marcada por lo que parece un arreglo. Así la gente se quede mirando y diga diciendo, vaya, Job tiene tantos hijos y el número de hijos es demasiado perfecto para ser casualidad. Dios debe estar detrás de eso. Job es su favorito. Así que la vida de Job, desde un punto de vista antiguo del cercano oriente, es lo más mejor que puede con sus hijos. No solamente en cantidad, sino también en cualidad. Además, como mencioné en mi sermón anterior, 7 más 3 es 10. Es un buen, para que sepan. 7 más 3 es 10. Y en este contexto significa que hay un aspecto de plenitud aquí. Hasta los hebreos contaban en 10. Vamos a ver eso más en un ratito. Los hijos de Job son sus posesiones más importantes. Dios quería que fuera así. Dios estuvo seguro que estuviera así puesto en la escritura. Número 3, versículo 3, es un hombre rico. Versículo 3. Sus posesiones también eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 parejas de bueyes, 500 burras y muchos sirvientes. Y ese hombre fue el más grande de todos los hijos de Oriente. Número 3. Job es tercero un hombre rico. Tiene muchos animales, muchos siervos. Aquí hay muchas observaciones. Primero, los animales no son entregados en grupos de dos. Son 7,000 ovejas y 3,000 camellos, los que suman 10,000 animales. Ahí hay otro grupo de 10, muy interesante. Tienes 500 yugos de bueyes y 500 burros, los que suman 1,000 animales. Otro grupo de 10, muy interesante. Esos números comunican no solo tamaños grandes, sino tamaños de hijitos. Son cifras culturalmente significativas. Dios, en su providencia de que Job alcanzara números significativos como esos, intencionalmente, para su significado cultural, para que su mundo, para todo el mundo dijera, viera a Job, eso no puede ser real, que eso pudo pasar. Eso se oye muy fantástico, como ficcional, pero no es la cosa así, ese es el punto. La Biblia considera eso historia, por lo tanto, no es ficción, pero tampoco es natural, porque casi no pasa eso. Por lo tanto, la única otra opción para nosotros es que sea sobrenatural. Así es como debe leerse. Esa es algo, una cosa sobrenatural. Tenemos que entender que Dios está especialmente destinando a Job para que todos los del antiguo cercano oriente escuchen de esta situación. Que un hombre podría tener tantos hijos y animales como eso. Dios quiere que todos los ojos del mundo estén mirando a Job, porque quiere que le estén observando cuando empiece el sufrimiento. Quiere todos los ojos del mundo aquí. La importancia cultural de los números solo refuerza ese punto. Realmente pasó, es histórico, pero también es milagroso. Ahora, consideremos el tipo de posesiones que tenía. Ovejas, lana de oveja usada para la ropa, corderos usados para sacrificios y carne, camellos usados para viajar, y también si vas a Lassen, también muy leche muy cara, el yugo de bueyes de usar para arar los campos, y los burros para moler piedras en molino, viajar y transportar cargas pesadas de un lugar a otro. Y también, dense cuenta, en versículo 3, que tenían burras. En versículo 3, muy estratégico. No es en el accidente. Burras se nos ayuda a entender que Job tiene... Nos tenemos que acordar que las burras eran las que daban la luz. Cuando lo pones todo junto, Job es como una bodega de Amazon. Están divididos en diferentes maneras. Por ejemplo, como de Uber Camel Travesty, John Deere Oxen. Job tenía de todo diferente de estos. Tienen que entender que Job no lo usa para él mismo. Job es un CEO, un hombre de negocios y un hombre piadoso de cualquier era. Como propietario de la antigua Amazon, Job tenía que tener muchos empleados. Por eso dice en versículo 3 que tenía muchos sirvientes. Esos son sus tipos que trabajan allá en la bodega de Amazon. Y de ese modo fue el más grande de todos los hijos del este. Eso es lo que así termina en el versículo 3. Fíjate en la palabra este. En el versículo 3. Esto implica que el punto de referencia es Israel. Eso es algo importante. Otra indicación de que Israel está presente en este libro. ¿Por qué? Si pueden acordarse que Job tiene amigos que son edomitas. Edom es una nación, en tu perspectiva, este de Israel. Y en eso, los amigos de Job tienen nombres edomitas. Libros y términos en el libro que hay linaje de edomitas en ese libro. ¿Qué está pasando en la era de edomitas? En tiempo moderno es como la nación de Jordán. Es como sureste de Israel. Ahora considera esa frase en el final del versículo 3. Él era mayor de todos los hijos del oriente. Mi afirmación para ti esa es terminología real. Deja hacer una pausa y dejar eso en pausa un momento. El momento sobre este tiempo del libro. Los eventos de Job pasan durante el tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la manera como sabemos, la riqueza de Job en versículo 3 no es por oro, plata o bronce como Salomón o como otros reyes de Israel. Su riqueza no es medida por oro, plata o bronce, sino es más como propiedad y posesiones, ovejas, camellos, bueyes, burros, sirvientes. No hace falta que vayas ahí. Así en Génesis 26:14 dice esto sobre Isaac. Mira lo que dice. Génesis 26:14. Isaac poseía rebaños y posesiones de rebaños y muchos sirvientes. El mismo término hebreo se escucha mucho como Job. Isaac y Job vivieron más o menos en la misma época. Además, al final de Job, Job 42, versículo 16, Job vivió 140 años después de sufrir. Y dado que Job tenía 7 hijos adultos que todos tenían su propia casa, sospechamos que Job tenía aproximadamente 70 años. Es lo que dicen los escolares. Es como una mejor, pero no es completamente seguro. Cuando ponemos 140 a 70, Job vivió hasta 210 años. Una vida larga. Como referencia, Abraham vivió 175 años, Isaac vivió 180 años. La edad de Job era muy bendecido. Y número dos, probablemente vivió durante la época de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero como decía, Job fue, como dice el versículo 3, el mayor de todos los hijos del oriente. Este es el lenguaje real para ese día. Durante los días de Abraham, Isaac y Jacob no había muchos reyes. Hay una razón por eso. Después del diluvio, la familia de Noé se expandió poco a poco. Formó sus familias que se convirtieron en grupos rivales. Y los grupos rivales se convirtieron en grupos de personas. Y los grupos del pueblo nuevamente se convirtieron en naciones con reyes. Hoy se llaman naciones. Pero eso tardó siglos en suceder después del diluvio. La era de los patriarcas está marcada por grupos familiares y de pueblo. Por eso, ves lo que está pasando. No por naciones ni reyes, como Egipto, algunos de Mesopotamia, casi más grupos de familia. La vida de Job también es así. Y sin embargo, Job es como un rey durante ese tiempo. Había no había muchos reyes en ese tiempo. Era como un CEO de negocio. Job admite eso más adelante en su vida, en Job 29:25. Dice que los sabios de su ciudad lo trataron como un rey, como gobernante o juez, buscando su sabiduría, piedad y riqueza. Porque tenía sabiduría, lo buscaban los hombres. Era buen respetado por muchos. Hasta la ciudad le ponía atención. Que no había nadie más rico como Job. Tenía estatus y autoridad donde iba. Ahora, una última nota antes de pasar al versículo 4. Fíjate en que no hay... Quiero que se den cuenta algo. Fíjate en que no hay ninguna conexión explícitamente sobre la piedad y de Job y sus posesiones. Muchos personajes del libro asumen que las posesiones de Job están ligadas con su piedad. Job es bendecido porque es piadoso. Un acuerdo de eso que Dios debería poner es un acuerdo, pero eso no es así. Sin embargo, todo el libro fue escrito porque desaclara esa relación causa-efecto. Dios le quita las posesiones a Job a pesar de su piedad. Dios le quita las posesiones por su piedad. Deja que eso se estanque. Dios le quita las posesiones de Job por su piedad. De eso es lo que nos va a decir este libro. Eso debería hacernos detenernos. Nadie está a salvo de la pesada mano del sufrimiento de Dios. Nadie es salvo. Nadie. Tu piedad, tu santidad, no puede protegerte de ello. A Job se le otorgó riqueza en magnitud y significado cultural, simplemente como una preparación. Se oye como mal. Es muy importante. Porque Dios lo quite. Por eso Job le dio muchas posesiones y dinero. Es un buen momento para revisar tu teología y tu pensamiento sobre Dios y devoción hacia Él. ¿Crees que Dios otorga grandes bendiciones a las personas en proporción a su piedad? No estoy diciendo que ustedes están comprados en el Evangelio de la prosperidad. Puedes tener buena teología y puedes pensar esto, que supuestamente que la santidad puede manipular a Dios para que te dé posesiones o riqueza. Que supuestamente no puedes ligar que tu santidad, tu piedad es la razón por qué Dios te da posesiones. Eso es muy peligroso. Si eso fuera realidad, porque si Job perdió sus cosas por su piedad, no eso no tuviera sentido. Eso es lo que pasa más adelante con Job y sus amigos. Vemos cómo Job tiene la diferencia de los demás. Versículo 4. Sus hijos solían y celebrar un banquete en la casa de cada uno día y invitaban a tres hermanas a comer y beber con ellos. Ahora ocurrió cuando los días del banquete completaron su ciclo que Job los enviará y los separaría como santos y se levantaba temprano por la mañana y ofrecía ofrendas y dijo Job, quizá mis hijos han pecado y maldecido a Dios. Así lo hizo Job continuamente. Número 4. Es un hombre sacerdotal. Otra indicación que Job vivió durante el tiempo de los patriarcas. Se parece más como el sacerdote de Melquisedec que se encuentra con Abraham en Génesis 14. Job ofrece sacrificios por su propia voluntad, no porque está en una línea, linaje levítico. Eso es lo que hizo Melquisedec. Job es un sacerdote. Tiene mucho entendimiento. Es un hombre sacerdotal. Ahora, si tomamos un momento para ver cómo empieza ese versículo, eso es muy interesante, ¿que no? A cada uno de los hijos de Job le asignaron un día, 7 días, uno para cada hijo, y preparaban un banquete para ese día en la casa de ese hijo, y tenían una fiesta, y llamaban a sus 3 hermanas para que se unieran a ellos. La pregunta es, ¿con qué, cuánto duraba esos banquetes? Cada día del hijo es un cumpleaños. Pero, ¿de verdad es su cumpleaños? A lo mejor, si ves en versículo 1 del capítulo 3, Job maldijo su propio día. Esto se oye como esto. Job está maldiciendo el día de su nacimiento. Sin embargo, en el caso de Job, Job no maldice su día de nacimiento. Si ves, lo lees correctamente, bien, despacio, él dice, perezca el día en que debía nacer y la noche que dijo, un hombre es concebido. Lo que es interesante, Job está maldiciendo no solamente no el día que nació, sino el día que fue concebido o cuando iba a ser. Muy interesante. No se tiene que decir que es su cumpleaños que maldició, no, sino él está maldiciendo el día que él fue concebido. Si tenemos un ejemplo de cumpleaños en Génesis 40, en Mateo 14, Herodes tiene un cumpleaños, pero estos son reyes con mucho dinero y tiempo libre. Pero de verdad, no tenemos mucho testimonio que mucha gente celebrara su cumpleaños. Entonces, si no es un cumpleaños de cada hijo, ¿qué día elegían celebrar? Fíjate en versículo 5. Versículo 5, por favor. Ahora ocurrió cuando los días de banquetes habían completado su ciclo, que llegue su ciclo completo. Al último de versículo 5 decía, Job ofrecía sacrificios por sus hijos al final de cada ciclo del día. Y luego en el versículo 5 dice, así lo hizo Job continuamente. Si los días eran cumpleaños, entonces Job ofrecía sacrificios solo una vez al año. Algo muy extraño. De verdad no es un sacrificio. No más si se tiene que hacer una vez al año. Esto no tiene un sentido correcto. Porque las grandes expectaciones que tenemos de Job. Sino el autor hubiera dicho, Job lo hacía una vez al año. Probablemente, las mejores teorías sugieren que o bien cada hijo elegía un día del mes para su propio y Job ofrecía sacrificio una vez al mes. Quizá estaban festejando todos los días de la semana. 7 hijos. ¿Cuántos días en la semana? 7 días a la semana. Cada hijo tenía un día a la semana. Job ofrecía muchos sacrificios, 10 animales a la semana para sacrificarlos. Es posible. Vamos a ver versículo 5. Job ofrece sacrificios no porque pecaron sus hijos, sino si hubieran pecado. El texto dice que Job enviaba para que esos sacrificios sucedería. Job enviaba. Eso paralela a que los hijos de Job llamaran a sus hermanas para los banquetes. ¿Qué comunica? Job intenta seguir el ritmo del envío de sus hijos. Y él envió, no solamente Job hacía eso, los ofrecían al altar. Siempre ofrecían sacrificios cada semana, por si alguien hubiera pecado. Ovejas a lo mejor eran la mejor para el sacrificio. Job tenía muchas ovejas y necesitaba muchas ovejas para cubrir 10 sacrificios semanales. Aprendemos que a veces Job sacrificaba su sueño para sacrificar sus ovejas, para que pasara esos sacrificios. Y él santificaba a sus hijos ofreciendo ofrendas quemadas enteras. Sino que, ¿qué significa esto? Que quemaban todo el animal completamente, que no puedes comerte nada, sino que él quemaba todo el animal completamente. Ofrendas completamente quemadas significa que él ofrecía todo el animal completamente. Él quiere temer al Señor, quiere temer a Dios. Si entiendes ofrendas quemadas, así como nadie puede comer de esos animales, eso es una dedicación completamente a Dios. Estoy dedicando esta ofrenda a Dios completamente. Las ofrendas enteras está diciendo que Dios, te dedico por completo a cada uno de mis hijos desde esa última semana. Está diciendo, si Dios y mis hijos han hecho esto entre la semana, por favor, perdónalos. O hasta en sus pensamientos también. Por eso dice, quizá maldijeron a Dios. ¿Dónde? En sus corazones, en sus pensamientos. El autor quiere que entiendas eso, que Job es muy sensible a no maldecir a Dios. No quiere maldecir a Dios. No solo por sí mismo, sino por sus hijos. En sus corazones. Eso es tan sensible. Por eso él es tan sensible en eso. Y esa palabra maldecir, quizá maldijeron a Dios, es en realidad la palabra bendecir. Se usa aquí bendecir. Es un juego de palabras. Se llama contrónimo. No es un fenómeno. Pasa eso en lenguajes a veces. Una palabra puede tener no solo dos significados diferentes, sino dos significados opuestos. En hebreo tiene eso. Bendecir puede también ser maldecir. Considera la palabra disculpa. Puede ser una defensa para demostrar tu inocencia, pero también puedes decir que estás confesando algo. La palabra bendición es, por ejemplo, perdón, la palabra descuido puede comunicar la diligencia de alguien para supervisar algo o su negligencia respecto a esas cosas. La palabra bendición aquí en Job 1:5 es una especie de bendición irónica. Eso lo hace el autor a propósito. la determinación de Job para bendecir a Dios. Pero todos quieren que maldiga a Dios, pero no. Casi como si sus esfuerzos por hacer que Job maldiga a Dios inevitablemente llevarán a que Job bendiga a Dios. La palabra maldición, también usado en capítulo 1, también es la misma palabra usada en capítulo 2. Está usando aquí la misma palabra, mismo, cada vez. Pero lo que vemos es que la vida de Job ya muestra una sensibilidad extrema a maldecir a Dios aquí en versículo 5, porque es semanalmente hipersensible a que sus hijos quizá, solo quizá, hayan maldecido a Dios en sus corazones. Job es muy sensible, que ofrece sacrificios a sus hijos por si acaso han maldecido a Dios. ¿Cuánto más sensible es consigo mismo para asegurarse de no maldecir a Dios? Es muy sensible Job. Si fue sensible para sus hijos, ¿cuánto más para él mismo? Job es un hombre muy diferente. No solamente era más rico que cualquier otra persona. Tenía cuidado de no pecar. Tenía pecado de que sus hijos no pecaran. Era cuidadoso incluso cuando no había pruebas de que hubieran pecado. Esa es la imagen de un hombre recto que teme al Señor. Todo está impecablemente y perfecto. Y ese es el momento perfecto para que comience la gran tribulación. O gran prueba. Lo tenemos que poner a la prueba. El tablero está preparado. La partida de ajedrez está a punto de empezar. Y la escena cambia. Los versículos 1 a 5 se tratan sobre Job. Job primero fue un hombre piadoso, luego un hombre de familia, un hombre rico y un hombre sacerdotal. Ahora los versículos 6 a 12 se tratan de Dios. Y la escena cambia de la tierra al cielo. Es como una película cuando alguien sube al cielo y ves en la transición de la cámara en la película. Nadie en el mundo tiene ni idea de lo que está a punto de pasar. Como algo diferente va a pasar exterior. Como la historia de Job, versículo 6. Ahora era el día. Es lo que dice literalmente. Voy a parar ahí. Ahora era el día. Esta es la señal de que escena ha cambiado. Entonces llegó el día. Es la misma señal en el minuto, versículo 13 de capítulo 1. Cuando la escena vuelve a la tierra, es la misma señal en el capítulo 2, versículo 1. Nos ayuda a transicionar del cielo a la tierra y luego de tierra al cielo. Pero aquí, versículo 6, no, ese es el día que iba a sufrir Job. No, eso es algo diferente. Ese es un día que la corte está en el cielo y se viene la corte en sesión. Mira la segunda frase en versículo 6, que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé. Los hijos de Dios es un término técnico que se refiere a ángeles y ángeles caídos. Job 38, versículo 7, lo usa para los ángeles. Y Génesis 6:2 para ángeles caídos o demonios. Aquí en Job 1 probablemente se refiere a ambos, ángeles y ángeles caídos que vienen a la corte. Dios quiere que todo el ejército del cielo esté ahí observando ese momento. es muy bueno. Cuando pones el contexto junto, es muy interesante cuando lo pones junto. Es el primer punto de Dios. Número uno, Dios convocó la reunión. Número uno, Dios convocó la reunión. Fíjate cómo los seres angelicales deben presentarse. Se deben presentar. Esta terminología se usa en Jueces 20, versículo 2 y Deuteronomio 31, 14 para referirse a subordinarios que deben dar cuentas a sus amos. Tienes que presentarte antes de tu amo. Los ángeles y los demonios son llamados ante la presencia de Dios para dar cuentas. Ninguno de los ángeles parece saber por qué han sido invocados. Se va a poner muy claro por qué se les han llamado. La sala de trono de Dios no es una puerta abierta. Los ángeles no pueden entrar y salir cuando les da la gana. No puedes entrarte al cuarto de corte cuando a ti se te pega la gana. Es como cuando te llaman al jurado, tienes que ir. Cuando te llaman, tienes que ir. No tienen opción. Los ángeles tienen que ir a dar cuenta a Dios. Esa es la foto. Versículo 6, fíjense. Y Satanás también vino entre ellos. Aquí tienen. Van la cámara. Va, se enfoca al individual, a Satanás. Se dice aquí el Satanás. Sí, ese es su nombre. Sí, pero también dice lo que él hace. Su nombre significa el oponente o el adversario o acusador. Así podemos leerlo. Y además, el acusador vino entre ellos. Podemos decir eso en Job, versículo 7. Y Yahvé dijo, detente ahí. Luego Yahvé dijo, muy interesante. No lo mencioné en ese versículo anterior, pero fíjate. Pero no dice Yahvé, dice Yahvé, no Dios, no El Shaddai. Sino Yahvé, esta es señal de que es el Dios de Israel, está presente. Y también refuerza para nosotros la naturaleza personal de Dios. No es una fuerza de la naturaleza infrangible. Es una persona. Él manda. Y la conversación comienza así. Dijo Yahvé. Muy importante. Número uno, no solamente Dios llamó para la junta, pero también número dos, Dios siempre habla primero. Demasiadas veces, estamos acostumbrados a pensar que Satanás puede hablar cuando quiera. Eso no es verdad. Sí, el diablo no puede hablar, sino Dios le abre las puertas para que pueda hablar. Yahvé siempre empieza la conversación. Satanás no tiene poder ni control que no esté gobernado por Yahvé. A diferencia de tantas mitologías antiguas, esas no son deidades rivales que están peleando para el control del universo. No, eso no es lo que está pasando aquí. Ese es un Dios único controlando, gobernando. Ten en cuenta que el Dios al que sirves nunca, jamás está a la instancia de Satanás ni de ningún otro poder en el universo. Solo Dios inicia, solo Él actúa lo que Él quiere hacer. No existe ninguna fuerza demoníaca. Él tiene toda la autoridad y poder. Si haces una lectura rápida de Job 1 a 2, también puedes ver que Dios nunca responde. Nunca ves allí en Job, Dios responde. Dios responde en Job 1 y 2. Si lo lees, no va a decir eso. Todos responden. Lo dijo Satanás eso. Lo Job dijo eso. Lo Elihu respondió. Pero en Job 1, Dios nunca responde. En ese pasaje. ¿Por qué? Porque el autor quiere que sepas que Dios nunca reacciona a nada. Siempre actúa. Eso sería número 3. Número 3. Dios nunca reacciona. Ahora para nosotros, cuando grandes angustias nos invaden, reaccionamos. No podemos hacer otra cosa. Pero Dios nunca reacciona, solo actúa. Por lo tanto, nunca se deja sorprender. Cuando sufres, cuando te acorralan en tu vida, recuerda que mientras reaccionas, Dios no reacciona. Tú reaccionas, pero Dios no está reaccionando. Pero tú sabes que Dios es. Si ves ese pasaje, ¿quién está en control en esa narrativa? Dios está en control. Está actuando, no está reaccionando. Fíjate en versículo 7, el contraste. Entonces dijo Yahvé. En mitad del versículo 7, entonces Satanás, ¿qué? Satanás respondió, Dios no responde. Versículo 8 dice, entonces Yahvé dijo. Gran énfasis. Versículo 9, entonces Satanás respondió. Versículo 12, entonces Yahvé dijo. Lo mismo como en versículo 8. Dios quiere que sepas en los capítulos 1 y 2 de que Job, que nunca reacciona a Satanás, nunca responde a Satanás, nunca reacciona a nada, solo inicia, solo actúa. Ahora, con eso, esto es muy hermoso. Job 38, versículo 1, dice que Dios respondió a Job. Muy interesante que no. Entonces, ¿reaccionó Dios por la primera vez aquí? No, pero ese es un detalle clave. El autor quiere dejar claro que aunque Dios nunca reacciona finalmente a nada, se preocupó especialmente por responder a Job. No le dio las respuestas a Job, pero le importó mucho para darle la respuesta a Job. Es muy hermoso que Dios le responde a Job así como humano. ¿No es como dijo eso Jesús en Juan 8:14? Jesús respondió y dijo a los fariseos. Los está viendo cara a cara respondiendo a los humanos. Aunque Él es Dios, Jesús expresa y responde. Incluso el hecho de que el autor en Job destacará la respuesta de Dios a Job en el capítulo 38. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:16. No ayudará a Satanás, pero sí ayuda a Job. No responde a Satanás, pero sí responde a Job. No ofrece esperanza ni salvación a los ángeles, pero Él te ofrece esperanza y salvación. No responde a sus ángeles, pero Él responde a tus oraciones. Esa condescendencia se encarna en el ministerio misericordioso de Jesucristo en la tierra. Muy importante, en la tierra. Él se convierte en humano encarnado en el cielo. Él actúa, nunca responde. Él decide. El cielo nos muestra entonces su permanencia y la tierra nos muestra su inmanencia. Su inmanencia está gobernada y permitida por su permanencia. En otras palabras, Él solo responde y es misericordioso con nosotros en la tierra, porque en el cielo ya había decidido que lo haría. Actúa, nunca reacciona, nunca responde, sino cuando Él ha hecho provisión para demostrarnos compasión y gracia. Esta palabra respuesta en Job es una imagen elegante de la supremacía y misericordia de Dios, todo en un solo. Número uno, Dios convocó esa reunión. Número dos, Dios habla primero. Número tres, Dios nunca reacciona. Número cuatro, Dios saca a Job. Número cuatro, Dios saca a Job. Y aquí está la pregunta de Dios a Satanás. ¿De dónde vienes? Versículo 7. Es como decir, ¿dónde has estado? ¿Y qué has estado haciendo? Es como, y Satanás le dijo, respondió a Yahvé, de vagar por la tierra y caminar sobre ella. Es evasiva, ¿que no? Es muy realidad. Está vagando por la tierra. Está en la tierra. Fíjate dónde está Satanás, no en el cielo. ¿Qué está haciendo en la tierra? Eso significa yendo y viniendo. Está yendo izquierda, derecha, y la segunda frase refuerza está andar por ahí. Esta palabra ilustra el viaje de un lugar a otro. Transmite la imagen de búsqueda y caza. Primero de Pedro 5:8. Está de espíritu sobrio, ser vigilantes, tu adversario, el diablo, me rodea como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Se puede intuir en estas palabras que está buscando una ventaja a Dios y todavía no ha encontrado uno. Y Dios lo sabe. Satanás está listo para una trampa. Satanás está desesperado por encontrar el más mínimo defecto en Dios. Y Dios lo tiene justo donde quiere. Versículo 8. Entonces Yahvé le dijo a Satanás, ¿has puesto tu corazón en mi siervo Job? Quiero que noten eso. El punto 4 es que Dios menciona a Job. ¿De quién es la idea Job? No es la idea de Satanás, sino de Dios. Sino la idea es de Dios. A veces pensamos que Job es la idea de Satanás. No, eso es Dios. Dios menciona a Job a Satanás. Dios sabe que Satanás está desesperado para encontrar algo malo en Dios. Y todo se hace en público. A veces se nos olvida. Todo es hecho en público. Todos están observando. ¿Qué intimidad es mucho eso? No puede parecer tonto. Debe profundizar y trabajar con esa idea que Dios ha planteado. Yahvé continúa. ¿Has puesto tu corazón en mi sirviente Job? ¿Has decidido tu corazón? ¿Qué significa eso? ¿Has pensado en Job? Por supuesto, Satanás ha pensado en Job. Pero Satanás no puede tocar a Job sin la autorización de Dios. Y así, ahora, Dios le presenta a Satanás una bandeja de plata. Le dice, aquí, mira, Satanás, aquí está Job. Está colgando la zanahoria delante de sus ojos. Oye, eso podría ser tuyo. ¿Has considerado a Job? Mira, Job, una vida impecable. ¡Qué integridad! ¡Que no hay nadie como Job! ¡Ese es el regalo más grande! ¡Estos son para todas las canicas! Cada ángel está viendo en el cielo, diciendo, ¡agarren las palomitas! ¡Eso va a ser muy, muy genial! ¡Vamos a ver esto! ¿Tiene el gran oponente lo necesario para encontrar fallos en el Antiguo de los Días? aquí está Satanás, estoy colocando el mejor premio del planeta Tierra. Satanás, como un tonto, muerde el anzuelo, como un pez desesperando por su próximo gusano. Versículo 9. Y Satanás respondió a Yahvé y dijo, ¿temerá Job a Dios sin causa? Responde Satanás, solo es una herramienta en manos de Dios y ha creído en esta falsa idea de que un hombre solo puede serle a Dios por favores, que no hay manera de que un hombre pueda amar verdaderamente a Dios por Dios. Y él dice, has puesto tus manos en todas las cosas que trae, la obra de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Es como si ya no puedes contener algo, nomás se derrama todo. La afirmación de Satanás es que Job está demasiado protegido, sus posesiones o Job son tan extensas y que de verdad no hay nada natural que puede desestabilizar a Job. Pero eso, Satanás asume que ocurriría porque en su mente la integridad de Job es fiel a Dios porque él solamente lo deja relajar. Versículo 10 dice, Satanás, habéis bendecido la obra de sus manos. Es la misma palabra para la maldición que se usa en versículo 5. Puedes ver cómo la bendición y la maldición se mezclan en este pasaje. Como que la bendición de Job se hace para que él pueda maldecir a Dios. Fíjate también que Satanás nos dice, la obra de las manos de Job es grande, ni la obra de las manos de Job es bendecida. No, Satanás dice, tú, Yahvé, has bendecido la obra de las manos de Job. Eso nos lleva a nuestro quinto y último punto. 5. Dios está en juicio. 5. Dios está en juicio. Si Job está siendo puesto en prueba, pero Job no es realmente el que está siendo juzgado, sino Dios está siendo puesto en el juicio. Así que la pregunta es, si se eliminan los favores, ¿Job maldeciría a Dios? Satanás está clavando en una cuestión sobre la naturaleza de la integridad. ¿Puede un hombre tener verdadera integridad solo con Dios sin tener que ser sobornado? Él cree que puede revelar que supuestamente que Dios es como un... que Satanás quiere decir que puede exponer a Dios como el supremo explotador de los hombres. Porque dice, si puede demostrar que Dios soborna a los hombres por su integridad, entonces Dios debe ser un Dios que no puede realmente salirse con la suya. Pero si Satanás puede probar que la gente ama a Dios porque los favores que hace, dijera que de verdad Dios no puede ganar todo lo que Él quiere. Si Satanás puede hacer eso, ¿qué pasa? Se puede causar que la gente se aleje de Dios. ¿Te das cuenta que aquí de verdad no se trata de Job, sino es sobre universal? Eso significa que por si de verdad Dios está correcto. Si Satanás puede encontrar algo en Dios, puede tener una ventaja. ¿Puede Satanás encontrar un agujero en eso? Hasta ese punto hemos visto el personaje de Job. Primero era un hombre piadoso, después un hombre de familia, tercero un hombre rico. También hemos visto el poder de Dios. Dios convoca la reunión, Dios siempre habla primero, Dios nunca reacciona, Dios menciona a Job y Dios está en juicio. En ese punto es doloroso, pero dejo dejarles aquí en el suspenso. Dices, ¿por qué? Se me acabó el tiempo. Pero actualmente, así son las historias. Te dejan a la mitad. Vamos a ver más adelante si la estrategia de Satanás va a funcionar. Hay mucho que tenemos que empacar. Pero sepan eso. Dios está en control. ¿Has visto eso? ¿Puedes ver eso? Job no lo puede ver. No está sabiendo Job lo que está pasando. Pero eso es una foto hermosa, ¿que no? No estamos sabiendo lo que está haciendo Dios en el cielo. Pero sí sabemos que Dios está en control. Que sí sabemos su plan en la palabra de Dios. Y realmente, y tener buen plan. Y se nos ha dado. Es un buen plan. Y es de tú y la mía salvación. Vamos a ver más esto más adelante. Vamos a orar. Padre, es muy bueno para llegar al libro de Job. Nuevas cosas. El primer libro escrito en la escritura. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo celestial. Satanás no tiene nada contra ti. Nomás es una herramienta en tus manos. Nomás se le va a ver cómo va a ser humillado. La cuestión que está en nuestros corazones es cómo podemos ser recto delante de ti. Hay vida después de la muerte. ¿Dónde puede ser encontrada la sabiduría? Y todo eso puede ser contado en la escritura. Tenemos hambre y tenemos sed. Ayúdanos a poder agarrarnos, aferrarnos a la palabra. Oramos que nos ponga a ser la ancla para nuestras vidas. Te damos gracias por el libro de Job, que nos ayuda a regresarnos sobre estas realidades. Señor, danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.